Gracias. Pues feliz año a todos, secretario, feliz año. Y precisamente porque usted nos acaba de dar algunas palabras, dice que 2016 será un año fundamental. A mí me gustaría, secretario, si nos pudiera comentar dónde ve los ejes prioritarios de este año. Sabemos de las 7 grandes prioridades, pero en la implementación, en los programas, ¿dónde ve las grandes prioridades y los grandes retos para 2016? Sin duda también, si nos pudiera abordar algo, avanzar algo de la segunda etapa de la evaluación del desempeño. Según tenemos estimaciones, acá vendrán 250,000, más o menos, ¿no? Tendrían que ser aproximadamente los convocados, si no es así, si algo nos pudiera comentar. Y si es posible avanzar algo del nuevo modelo educativo, ¿cómo va ese trabajo? Gracias, secretario.
También, Rocío Méndez, de Noticias MBS, por favor.
¿Cómo están? Acá, secretario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Secretario, las mismas inquietudes de mi compañera creo que son las del grueso de la sociedad. Sin embargo, si me permite incidir sobre algunos temas, en el caso concreto del modelo educativo, hablando con algunos especialistas, destacaban que quisieran observar de manera mucho más clara. Evidentemente, sabemos que es un proyecto que se está preparando y que se dará a conocer en tiempo y oportunidad a la sociedad, pero ¿cuál va a ser el papel que van a jugar los alumnos? Nos decía, por ejemplo, uno de ellos que si bien se recuerda el tránsito que se hizo en la Revolución o con Lázaro Cárdenas o con Miguel Alemán, que ahora es innegable que estas generaciones están en una proyección absoluta en la era digital, ¿cuál sería de alguna forma el tránsito del modelo educativo hacia ese tenor? Y también insistir en las distintas reuniones que ha tenido usted con los gobiernos locales. ¿Cuáles son las expectativas, pues, para que pueda cumplirse con esta segunda etapa de la evaluación de desempeño sin algunas de las rispideces que observamos en las semanas pasadas? Gracias, secretario.
María Cavadas.
Buenos días, secretario. Dos preguntas. Ayer la CENTE convocaba a una movilización nacional. ¿Cómo ve usted ahora a este gremio? Y otra pregunta, ¿qué va a pasar con las escuelas normales? ¿Cómo quitarles ese estigma de escuelas de guerrilleros? ¿Qué va a pasar con estas escuelas? También, porque ha bajado también la matrícula de estos planteles. Gracias.
Jacqueline. Dalila, perdóname.
¿Qué tal, secretario? Buenas tardes. Dalila Escobar, de Capital Media. Preguntarle cómo la SEP toma el reto de la cuestión de la seguridad en los estados. Sabemos, en Guerrero es una de las cuestiones que se ha visto últimamente con mayor incidencia, en otros estados también. Pues no podemos negar que en el país se ha caracterizado por tener este tipo de cuestiones de narcotráfico, etcétera, que sin duda sabemos que como le pegan a todas las partes de la sociedad, pues también a la infancia, a las escuelas. Y por otro lado también preguntarle, creo que no había como podido preguntar esta inquietud, el año pasado con la cuestión esta de la publicación de los lineamientos para la evaluación docente, se prestó a mucha confusión por parte de los maestros, primero que si serían separados del cargo, si no se presentaban a la prueba de habilidades, y bueno, y después se aclaró que era en general, si no se presentaban a ninguna de las 4 etapas, Silvia Merkel nos decía que eso se debía a que pues la SEP tal vez había hablado antes de que se publicaran los lineamientos. Quisiera que nos aclarara este punto, qué pasó ahí, por qué se prestó a confusión en muchas, principalmente en los maestros. Gracias.
Pues muchas gracias a todos. Les reitero este mensaje de un muy feliz año para ustedes, para sus familias. Déjenme, empezando con lo que me preguntaba Laura sobre las prioridades. Ustedes conocen bastante bien las 7 prioridades que hemos marcado. Cada una de ellas se deriva de algún mandato que da la reforma educativa, es decir, alguno de los mandatos se derivan de la legislación que se aprobó como parte de la reforma educativa y que nos obliga a hacer y crear política pública a través de ella. Y yo decía, este año será fundamental porque es precisamente en este año en donde iniciará el mayor despliegue para empezar a consolidar y aterrizar y a materializar esas políticas públicas que se derivan de la reforma. Ya hay varias que están obviamente caminando de manera adecuada, como es el caso de la evaluación, pero hay muchas más, porque la reforma educativa, y eso es algo muy importante, sé que ustedes lo saben, pero que me interesa señalarlo, no únicamente es la evaluación es tan solo una parte dentro de la formación profesional docente, que es toda una transformación estructural dentro de la propia reforma. Las evaluaciones, como ustedes saben, están en marcha, van caminando, pero hay muchas otras políticas públicas que son un mandato de la reforma que tenemos que empezar a implementar. Y que este año, reitero, será clave porque empezaremos o profundizaremos esas implementaciones. ¿Cuáles? El punto número uno, que es el poner la escuela en el centro. En las próximas semanas, como lo he dicho ya desde el año pasado, estaremos haciendo la presentación de lo que va a ser el nuevo modelo que va a estructurar a las escuelas del país. Es decir, las nuevas características para que las escuelas tengan mayor autonomía de gestión, cómo va a funcionar en la práctica esa autonomía de gestión, cómo vamos a fortalecer los consejos técnicos escolares, cómo vamos a fortalecer el acompañamiento pedagógico que requieren los maestros y las escuelas, cómo se va a interactuar con los supervisores, cómo vamos a descargar burocráticamente a las escuelas para que los directores y los maestros se puedan dedicar a la enseñanza, a la docencia y a la pedagogía, cómo vamos a fomentar una mayor participación de los padres de familia a través de los consejos de participación social. Vamos, les adelanto también, como parte del plan de una mayor autonomía de gestión, a presentar algunos cambios para el calendario escolar y cómo pueda funcionar en un contexto mucho más avanzado y dentro de esta autonomía de gestión. Estaremos también, como lo anuncié, parte de la segunda prioridad en próximas semanas presentando, junto con el programa de Escuelas al 100, una nueva política de equipamiento escolar. Estaremos presentando también un sitio que va a permitir tener una transparencia absoluta en el uso de los recursos públicos del programa de Escuelas al 100, es decir, un portal en donde se van a desplegar las escuelas que son beneficiarias de este programa por estado, por municipio, una ficha por escuela en donde se va a poder conocer cuánto monto se le está dando a esa escuela, para qué se le está dando, quién es el contratista de la obra, en cuánto tiempo tiene que estar y que todo eso sea público. Es algo que estamos construyendo, fue parte del convenio que hicimos con el INAI, será una página conjunta y será el programa con mayor transparencia o uno de los programas con mayor transparencia del gobierno federal. De igual manera, estaremos presentando en la segunda quincena de febrero los resultados de la evaluación y conjunto con esa presentación estaremos también presentando la nueva estrategia para la formación continua o la formación profesional docente de los maestros. Reitero, esta es una parte fundamental, este es el otro lado de la evaluación. La evaluación no tiene sentido si no se corresponde con la formación profesional docente adecuada. Y para ello, por ejemplo, en el presupuesto 2016 vamos a contar con cerca de 800% más de recursos para la formación profesional docente de los maestros. Vamos a pasar de un presupuesto que tuvimos en el año 2015 de 220 millones a casi 2.000 millones de pesos en el año 2016. Esa fue una prioridad que marcamos, que se envió en el presupuesto por parte del presidente de la República, pero que además con gran sensibilidad, y aquí aprovecho un reconocimiento a los diputados de todas las fuerzas políticas, con esa sensibilidad incluso incrementaron más los recursos para esta partida que será fundamental. Nunca en la historia de este país se habían tenido tantos recursos para la formación profesional de los maestros. Reitero, pasaremos de 220 millones a casi 2.000 millones de pesos y estaremos, como lo digo, una vez que presentemos los resultados de la evaluación en la segunda quincena de febrero, estaremos también presentando este nuevo plan para la formación profesional docente de los maestros. De igual manera, estaremos presentando lo que será que me lo preguntaban hace un momento, un documento que guiará lo que es el nuevo modelo educativo, es decir, cómo debe de funcionar a partir de la reforma el sistema educativo junto con los nuevos planes y programas de estudio, tanto en educación básica como en educación media superior. Los estaremos presentando, serán documentos terminados, pero no definitivos. Estaremos presentando para tener mesas de discusión con diversos actores fundamentales en este proceso: pedagogos, expertos, maestros, autoridades estatales, por supuesto el Congreso de la Unión, para que a partir de esos documentos se puedan enriquecer más y a mediados de año, en el verano, podamos estar presentando, ahora sí, de manera definitiva, el documento guía del nuevo modelo educativo, así como los nuevos planes y programas de estudio, para ahí iniciar un proceso de preparación de los nuevos libros de texto, de las nuevas lineamientos para los materiales educativos y la preparación y la capacitación para los profesores, para que este nuevo plan de estudios pueda entrar en vigor ya sea en el ciclo escolar 2017-2018 o 2018-2019, que será el último que inaugure el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como parte fundamental de toda esta transformación educativa. De igual manera, como lo marca la quinta prioridad, estaremos presentando también durante este año un programa muy agresivo para tener una educación mucho más incluyente y equitativa. Eso va a incluir un programa fortalecido para la educación inicial, eso va a incluir ciertos replanteamientos en el programa de becas para que pueda llegar a quienes más lo necesitan, eso va a incluir una estrategia aún más agresiva para abatir el rezago educativo, y eso va a incluir también diversas estrategias para que podamos seguir avanzando en la cobertura de media superior y superior. También durante este año, como parte de la sexta prioridad, estaremos presentando un plan conjunto con las diversas cámaras empresariales de este país para tener un mayor fortalecimiento de la educación que se va a requerir de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones del país. De manera muy particular, estaremos presentando una estrategia específica para el sector automotriz. Todos los programas de educación técnica que se requieren para poder seguir fortaleciendo, generando mayor innovación, empleos de más calidad en uno de los sectores industriales más importantes de este país. También estaremos avanzando en la reestructuración administrativa de la Secretaría de Educación Pública. Aquí ahorita recordaban, yo lo he venido diciendo, necesitamos que la SEP también en su organización interna responda de una manera más eficiente a los lineamientos de la reforma educativa, pero también que podamos hacer una secretaría más eficaz, que le quitemos grasa y le demos mayor músculo. Eso implica que alineemos de una manera más eficaz las prioridades educativas con las prioridades presupuestales. Eso implica que podamos hacer más con menos. Eso implica tener una administración más ágil y más eficaz. Eso implica que sigamos avanzando en la depuración, por ejemplo, de la nómina magisterial. Eso implica que podamos dar pasos muy significativos para que también hacia el año 2017 podamos tener en pleno funcionamiento el SIGED, el Sistema de Información y Gestión Escolar, que será un instrumento de eficacia y de gobernabilidad del sistema educativo fundamental. Y en fin, estaremos trabajando en eso. Estaremos presentando también un programa especial para el fortalecimiento de la cultura en las escuelas, con un programa fortaleciendo los programas de lectura, los programas de enseñanza musical, y por supuesto también estaremos fortaleciendo la parte de la educación física de las escuelas. De manera resumida, esto es lo que nos espera en esta agenda. Todo esto que les estoy diciendo son planes y programas, políticas públicas específicas que se desprenden de diversos mandatos de una reforma educativa, que es una reforma integral, global, que ha implicado una transformación de la organización del sistema educativo, de cómo se organiza y cuál es la relación entre el gobierno y el magisterio, pero que además de ello, va mucho más allá con todos estos componentes. Y por eso reitero, este año va a ser clave, porque este año es cuando iremos dando a conocer todos estos programas, iniciarán y empezarán a caminar y echar raíz. Así es que, pues será un año muy movido. Reitero, estaremos empezando en las próximas semanas con la presentación de este nuevo plan de cómo van a estar estructuradas las escuelas, y así consecutivamente seguiremos con los diversos temas que aquí he señalado. Y creo que con esto abordo gran parte de las inquietudes, de las preguntas que me hicieron. Seguiremos trabajando, me lo preguntaban, de manera muy cercana con los gobiernos locales, continuaremos con nuestras reuniones regionales. Nos quedó pendiente la reunión de la zona noroeste, que estaremos teniendo este mismo mes, a finales de este mes, y después, hacia marzo, estaremos con esta programación que tenemos de cada 4 meses, volviendo a tener un nuevo ciclo de las reuniones regionales con todos los gobiernos estatales, y seguirá siendo una relación de gran cooperación, porque es fundamental. Nosotros aquí damos las grandes pautas y los lineamientos de la política educativa, pero quienes la implementan son los gobiernos locales, y seguiremos trabajando de la mano con ellos. Parte me faltaba, porque me lo preguntaban, las normales. Estaremos, como lo he dicho también, presentando la estrategia para el fortalecimiento de las normales. Es un mandato que tenemos también de la reforma educativa, y que dentro de todos estos planes y políticas públicas estaremos también presentando. Es un programa integral de fortalecimiento tanto de los contenidos, pero también de la enseñanza de la educación normal. Finalmente, 2 temas me preguntaban más. Sobre la coordinadora, yo reiterar lo que siempre hemos dicho: el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, está abierta a un diálogo sobre las bases del respeto a la ley y de justamente cómo podemos implementar de manera más eficaz esta reforma educativa, que implica todo esto, cómo podemos avanzar de manera conjunta y dialogada para tener un esquema de organización escolar más eficaz, cómo podemos caminar juntos y con diálogo hacia este nuevo modelo educativo con sus nuevos planes y programas de estudio, cómo seguir avanzando de manera conjunta en el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas. En fin, todo eso es lo que debe formar parte del diálogo. Reitero, si el diálogo tiene una búsqueda de no cumplir la ley, ese diálogo no lo vamos a tomar. Ese diálogo no va a generar frutos, ese diálogo no va a tener resultados positivos para la educación y para los derechos de los niños a una educación de calidad, que es lo fundamental. Sin embargo, esa otra ruta, ese otro diálogo, es el que queremos tener y es el que ofrecemos a todos los maestros de México, a todos, incluyendo, por supuesto, a la coordinadora. Y finalmente me preguntaban sobre los temas de seguridad. Pues me parece que aquí las instancias, tanto locales como federales, están trabajando en la materia, como se ha hecho en Guerrero, y por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues toda la disposición de cooperar en estas zonas en donde se requiere tener seguridad reforzada para que se puedan llevar a cabo las tareas educativas, como sé que se está haciendo particularmente en el caso de Guerrero.
Otro bloque, señor secretario. Tenemos a Enrique López Ocampo, de Radio Fórmula.
Gracias, señor secretario. Buenos días. Por acá, le quiero preguntar, durante el año pasado y en este marco de las evaluaciones, la CENTE fue el principal obstáculo. ¿Cómo ve usted a la CENTE para este año?
Gaby Rivera, de Eje Central.
Hola, secretario, buenas tardes. 2 cosas. Primero, si nos puede precisar en este tema de las normales, de la estrategia, si nos puede dar un poquito más de detalles de cuál es el plan de fortalecimiento, sobre todo para las normales rurales. ¿Cómo van a atender la resistencia que siempre ha habido a las reformas? Y también en este punto me gustaría preguntarle, el secretario de Educación de Guerrero habló sobre el cambio de director en la normal de Ayotzinapa. ¿Ustedes tendrían alguna propuesta o ayudarían a determinar el perfil que se requiere para el director de esta normal? Y por otro lado, en el tema de la evaluación, ¿cómo van a garantizar que se aumente el porcentaje de participación, tanto en los 4 estados que tiene control la coordinadora, como en los otros 6 que ustedes señalaron que no hubo o no se concretó una participación tan alta como en los otros 22 que ustedes señalaron en sus comunicados de diciembre? Gracias.
Liliana Hernández, de Excelsior.
Pues con los que nos ha mencionado, me gustaría saber un poquito más, si nos puede adelantar un poquito más de este cambio que habla en el calendario escolar. O sea, ¿no va a haber cambio de días o qué va a consistir un poquito para que los papás de estos 30 millones de niños sepan de qué va a consistir? Y este documento del nuevo modelo educativo, ¿es una propuesta que va a plantear la SEP y de ahí se va a enriquecer con foros o en qué va a consistir este y qué consiste de este documento? Y en esta segunda quincena que van a dar los resultados, también se va a dar a conocer el número de maestros que no participaron en ninguna etapa de la evaluación y que por tanto van a ser cesados. Y si dentro de todos estos programas o acciones, si está contemplado el censo en educación media superior, presentar resultados, o si ya se levantó, ¿cómo va este asunto?
Sí. Ok, estás en el siguiente bloque.
Esto uno y luego vamos a otro bloque, ¿no?
Enrique, reiterar, yo creo que es muy importante que podamos seguir avanzando en que se reconozca que la reforma educativa está construida primero para cumplir con el derecho fundamental que hoy tienen a partir de esta reforma todos los niños, las niñas y los jóvenes de México, una educación de calidad, y que ese es el objetivo de la reforma y que sus múltiples políticas que ahorita mencioné tienen ese objetivo y llevan ese foco. Segundo, que la reforma no está construida para afectar a los maestros, al contrario, es una reforma que beneficia ampliamente a los maestros, que les permite ser los dueños de su destino a partir de su esfuerzo y de su propia preparación y que no dependa de nadie más que de ellos su futuro en la educación. Eso es un beneficio para ellos, que van a tener la capacitación que requieren porque vamos a tener un programa con fondos y recursos que nunca antes se habían tenido y una estrategia integral que estaremos presentando, que tendrán por supuesto reconocimiento y aumentos a su salario a quienes les vaya bien en las evaluaciones como ustedes conocen. Ese es un objetivo, que los maestros vayan cada vez más conociendo estos beneficios que tiene la reforma, que entiendan que es en su beneficio y que la vayan haciendo suya. Y reitero que a partir de eso nosotros estaremos con las puertas abiertas para tener un diálogo con todos los maestros de México, como el que ustedes han sido testigos que yo he ido teniendo en las escuelas que recorro y que después, al terminar el acto cívico, tengo una reunión plenamente abierta, sin preguntas controladas, sin filtro, para poder dialogar con los maestros. Ese ejercicio lo estaremos extendiendo y todo aquel, incluyendo a la coordinadora, que se quiera sumar a un diálogo en esas reglas y en esas condiciones será más que bienvenido para que avance. Y nosotros esperamos que así como el año pasado se dieron pasos importantes y vimos cada vez más a maestros de la coordinadora que se sumaron a la evaluación y que empezaron a ver la reforma de una manera distinta, siga avanzando esta visión y cada vez más se entiendan y se suman a la reforma. Sobre el tema de las normales, yo les pediría, como en los otros temas, y así además tendrán un poco de suspenso, pues justamente estaremos teniendo a lo largo, particularmente de la primera mitad de este año, que en eso va a ser muy intensa, estaremos presentando a lo largo de estos meses estos planes y estos programas de manera muy detallada. Cuando presentemos el de las normales, por supuesto que lo conocerán ustedes como toda la sociedad mexicana, lo podremos platicar y discutir. Déjenme simplemente decir y reiterar que es un plan integral de fortalecimiento a todas las normales, incluyendo las normales rurales. Cuando me refiero a un plan integral, eso incluye el fortalecimiento en congruencia con los nuevos planes y programas que se estarán presentando, de lo que se enseña en las propias normales, pero también un fortalecimiento en las condiciones de sus planteles. En fin, va a ser una estrategia integral que, reitero, incluirá, por supuesto, también a las normales rurales del país. Lo mismo, Lilian, sobre en esto no tendrán que esperar mucho. Será precisamente en la semana que inicia con el 25, es lunes 25 de enero, ¿verdad? Cuando estaremos presentando este nuevo plan de estructura de las escuelas del país, este plan de una nueva escuela, en donde estaremos dando a conocer también como parte de la autonomía de gestión algunas propuestas para hacer más flexible el calendario escolar. ¿Qué sí quiero decir para no generar inquietud? Esto está fundamentado de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Estaremos garantizando que el número de horas que se requieren para cumplir de manera adecuada un ciclo escolar se cumpla, pero haciéndolo con mayor flexibilidad. Que esto permita que en algunas zonas del país, donde por ejemplo en algunas épocas del año ya hay mucho calor, puedan tener mayor flexibilidad en el calendario, o cuando hace mucho frío también lo puedan tener. Va a haber flexibilización para que quienes quieran tener un periodo vacacional más amplio puedan acceder a una jornada más amplia y podamos incrementar las escuelas de tiempo completo. En fin, no adelanto más, pero hacia allá irá esa propuesta. Una propuesta flexible, acorde con este nuevo modelo de tener una mayor autonomía de gestión, sustentada en las mejores prácticas que hay en el mundo y adecuada, por supuesto, a esta realidad de México. Yo siempre lo he insistido, afortunadamente nuestro país es muy diverso y México son muchos Méxicos. Y si no entendemos esto y no damos las flexibilidades adecuadas a lo que cada región, incluso, y por eso la importancia de ir caminando en la autonomía de gestión de las escuelas, en las propias necesidades que cada escuela tenemos, y no vamos dando ese grado de responsabilidad en ciertas áreas de mayor autogobierno y de una mayor decisión de la comunidad escolar, no vamos a avanzar hacia un mejor sistema. Así es que todo esto lo estaremos presentando, no faltará mucho, será en un par de semanas. Yo estaré acompañando al presidente de la República en la gira que hará a algunos países del Medio Oriente, en donde vamos a firmar acuerdos educativos importantes con algunos de ellos, y regresando de esa gira, es decir, el lunes 25 estaremos presentando este plan. Cuando me preguntaban, efectivamente, cuando demos a conocer los resultados de la evaluación, también estaremos dando a conocer quiénes los maestros que se hayan finalmente, a pesar de todos los intentos de reponer fechas, etcétera, quienes de plano no hayan presentado a pesar de todos estos esfuerzos, estaremos dando a conocer la cifra de los que eventualmente estarán siendo dados de baja, ¿no? Ahora, seguiremos teniendo durante estos meses reposiciones de algunos de los estados en donde quedó abierto este proceso, incluso en algunos casos las estaremos haciendo hacia marzo y abril, en algunos estados donde así lo amerite, pero todo esto también lo estaremos dando a conocer con detalle cuando presentemos los resultados de la evaluación. Me preguntaban también sobre el censo de media superior. Vamos a hacer algo, vamos a juntar para tener mayor eficacia en el uso de los recursos y también en la riqueza de la información. Vamos a hacer no solo el censo de media superior, sino vamos a hacer el censo de media superior y superior. Y esto lo vamos a hacer en el año 2017. Será parte de lo que también dejaremos al final de esta administración como un complemento más que nos obliga a la reforma, un legado más, y que se tenga ya ese censo para el final de este gobierno, pero que incluirá no solo media superior, sino también superior. En un mismo ejercicio, que es de eso se trata, es decir, lo estamos platicando con el INEGI, la idea es que aprovechando para no tener que hacer dos despliegues y duplicar el costo, el esfuerzo y el tiempo, en un solo despliegue haremos el censo de media superior y de superior.
Si les parece bien, Tere Moreno, de 24 horas, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tere, ¿cómo estás? Feliz año.
Muy bien, gracias, igualmente. Yo tengo un par de preguntas, secretario. Hablaba usted sobre que ya en febrero se van a entregar los resultados de la evaluación. ¿Sí puede especificar un poco más o menos como en qué porcentaje de avance van?
También, y también quisiera profundizar un poco, sin adelantar demasiado, sobre el asunto de la capacitación y la formación para los profesores. Con este presupuesto histórico que se les va a estar destinando, más o menos, no sé si tenga el dato un poquito más preciso de cuánto dinero finalmente va a ser y de qué manera se va a aplicar. O sea, ¿van a ser diplomados o cursos en las escuelas? Un poco más preciso. Y también yo quisiera saber si este presupuesto se va a destinar para reforzar a los profesores que resulten no idóneos en pues de la evaluación de desempeño, o si va a ser general, o cómo se va a poder acceder a este recurso. Y también quisiera saber por qué hasta ahora, por qué no se empezó a hacer desde antes, digamos, para prepararlos tal vez y que pudieran presentarse con más tranquilidad a las evaluaciones de desempeño. Muchas gracias.
Eric Juárez, de Educación Futura.
Muchas gracias. Buenas tardes. Señor secretario, feliz año.
Igualmente, feliz año, Eric.
Tengo varias preguntas sobre el programa Escuelas al 100 y su inclusión en la bolsa de valores. ¿Qué tanto se ha recaudado y qué empresas son las que más han participado? Sobre esta nueva inversión en la formación docente, también me gustaría saber dónde van a invertir. Si en todo caso se les va a dar algún dinero al sindicato con su programa del SINADEP y todas estas iniciativas que tienen, ¿de dónde se sacó este presupuesto? ¿Qué presupuesto se movieron para tener este dinero? Y también sobre los contenidos de educación sexual en las escuelas, si ya se ha hablado sobre ello, si ya se va a ejecutar. Y finalmente, si visitará en algún momento escuelas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde la coordinadora tiene presencia. Muchas gracias.
Y Mariana León, del Financiero.
Buenas tardes, secretario. Un par de preguntas. Ya nos hablaba en la reunión pasada que iba a haber una revisión de este programa de tablet que se implementó durante esta administración. Quisiera ver cómo va esta revisión, si seguirá este nuevo año. Y también en el nuevo modelo educativo que este año ya se comenzará a ver en las aulas, muchos maestros han optado porque las tablets sean el principal instrumento para los alumnos. ¿No se pensaría en el corto o largo plazo que se imprimieran menos libros de texto y se utilizara esta herramienta, o cómo va viendo la SEP esto? Y sobre las escuelas al 100, una última pregunta. La repartición que se hizo de los recursos o la distribución de los recursos en los estados, ¿cómo se definió? Porque al parecer el Estado de México va a ser el que más tenga recursos. ¿Esto cómo se decidió a grandes rasgos? Si nos pudiera comentar alguna cosa. Gracias.
Sí. Sobre el programa de formación profesional docente, los recursos son, te damos la cifra exacta, pero son cerca de 1.800 millones, por eso hablo de cerca de 2.000 millones, ¿no? O sea, pasamos de 220 millones a 1.800 y cachito millones de pesos. Va a ser un programa muy amplio, muy flexible, que precisamente de eso se trata, que va a incluir un poco de todo. Es decir, la ventaja que nos da la evaluación, porque con la evaluación sabemos qué es lo que requiere cada maestro. Precisamente para eso se hizo la evaluación, y por lo mismo tiene que acceder a diversos tipos de cursos o de formación profesional docente, y tiene que tener una gran flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? El plan va a incluir un conjunto de acuerdos que estamos ahorita trabajando con diversas universidades, tanto públicas como privadas, para que ellas nos puedan ayudar con cursos, nos puedan ayudar con posgrados, ¿no?, incluyendo maestrías, doctorados, para cuando sea el caso, pero también para tener cursos rápidos o express, dependiendo de la medida, para que se puedan tener cursos online que también lo puedan complementar, y por supuesto también para que se puedan tener tutorías. Es decir, va a ser tan amplio y va a tener un conjunto, es un menú de diversas opciones a la cual los maestros van a poder acceder de manera gratuita, que eso es muy importante. Gratuita, y que será una propuesta de la autoridad educativa, de nadie más, por otra pregunta que me hacían. Y más o menos en esto es como va a consistir. Ya les estaremos, cuando lo presentemos, dando a conocer los detalles, ¿no? Y precisamente por eso se da esta gran incremento en los recursos, porque se va a requerir de un despliegue y de esta flexibilidad para que la oferta que encuentren los maestros sea pertinente, porque estamos muy conscientes. Una de las cosas que más me reiteran ahora que hago las visitas a las escuelas es que muchos de los cursos que hoy toman no son necesariamente ni los mejores, más que los mejores, los más pertinentes para lo que ellos requieren. Entonces, por eso ahora tenemos que tener este menú con estas opciones y que los maestros escojan lo que requieren a partir de lo que ya sabremos que son sus mayores necesidades y su mayor fortalecimiento. Y, por supuesto, parte fundamental de esto es los maestros que no tengan un desempeño adecuado o suficiente en la evaluación, pues son los que con mayor rapidez van a requerir poder acceder a estos cursos, ya que tendrán que repetir la evaluación el próximo año, ¿no? Este mismo año, es decir, entramos en los ciclos, ¿no? Escuelas al 100, pues lo dimos a conocer con el primer reporte, es cerca de cuando teníamos una expectativa de cercana a los 5,000 millones, se tuvo un primer muy exitoso levantamiento de más de 8,500 millones de pesos dentro de la bolsa de valores, que muestra la confianza que se está teniendo en este programa, que será clave para la transformación. Educación sexual será parte, por supuesto, de lo que se estará presentando dentro de los nuevos planes y programas de estudio, y nosotros estamos platicando con la Secretaría de Salud en ese sentido. Sí decirles que eso será clave y que es algo que vamos a, por instrucciones del presidente de la República, a reforzar como parte central de la educación que se debe de dar a los niños y a los jóvenes, particularmente de México. Por supuesto que voy a visitar todos los estados de la República. Ya estuve en Oaxaca, ya estuve en una escuela de Oaxaca el año pasado, y durante este año regresaré a Oaxaca, estaré en Michoacán, estaré en Chiapas, estaré en Guerrero y estaré en todo el país. Durante todo este año voy a visitar todos los estados del país. Voy a tener actividad muy intensa en toda la República. Estaré teniendo, pues, semanalmente cerca, dependerá, pero alrededor de dos giras por semana. Así es que eso me permitirá durante este año recorrer todo el país. Sobre las tablets, pues es un tema que va a tomar tiempo, porque precisamente estamos haciendo estudios de campo, se está haciendo una valoración para poder entender de manera importante y profunda cómo es que está funcionando este programa, y también en función de la disponibilidad presupuestal poder tomar una determinación. Será de los temas, ya no lo mencioné, pero también dentro de todos estos planes que iremos esbozando y dando a conocer, particularmente durante la primera mitad del año, o por lo menos de aquí a septiembre, más o menos. Otro de los temas que estaremos abordando, será de los últimos, es también toda la política que vamos a seguir en función de educación y tecnología. Entonces, también en esos momentos es cuando estaremos dando a conocer estos estudios y dando a conocer finalmente qué determinaciones tomaremos al respecto de este programa. Por lo pronto, este programa para este año 2016 va a tener suficiente presupuesto para que se mantenga en las entidades donde ya existe, en donde las entidades que exista hay presupuesto suficiente para que este año todos los niños de quinto de primaria en esos estados tengan esas tabletas. Tendremos la definición este año y ya en función de ello y de la disponibilidad presupuestal para el año 2017 se determinará qué ruta va a continuar este programa. Bueno, va a continuar distribuyéndose. Estamos repartiendo más de 1,000,000 de tablets ya en el país. Me parece que es en 15 entidades, si no me equivoco y no tengo mal el número. 15 entidades del país, más de 1,000,000 de tablets. Eso ya existe y eso se va a sostener, porque recuerden que es 1,000,000 de tablets cada año. Porque a los niños que se les dio en 2015, pues son los niños que pasan a sexto, y el programa lo que hace es que la tablet es del niño, no es de la escuela ni de la SEP. La tablet pasa a propiedad del niño, el niño se la lleva. Entonces, este año tenemos que repartir otro poquito más, creo que son 1.200.000 de tablets en estos mismos 15 estados. Y reitero, cuando tengamos ya el análisis completo y hagamos la presentación de la política de educación y tecnología, en conjunto, además, ya estando más cerca al momento del presupuesto para el próximo año, en septiembre, y tener mayor claridad de la disponibilidad presupuestal, de cómo evolucionaron los precios del petróleo, etcétera, conjuntando todas esas variables, es que ya haremos un anuncio definitivo de cómo continuará este programa para los años 2017 y 2018.
Por favor,
perdón, nada más le pido que orden, sigamos con orden, como nos hemos desempeñado siempre en estas reuniones, por favor, ¿no? Que hagamos una ronda más levantando la mano y con mucho gusto.
Ya tengo una ronda de preguntas que ya hicieron. Empezaríamos con Xochitl Barrón.
Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Secretario, yo le quiero preguntar, ¿esta reestructuración de la SEP que se va a hacer implica salida de personal? ¿Va a salir gente en áreas administrativas y, bueno, en las escuelas, porque se va a eficientar muchos de los trámites que venían haciendo los directores o la gente de oficina? Se perdían horas de clase efectivas, dicen los maestros. Y la otra, quiero preguntar, decía que va a presentar lo de las reformas o modificaciones al calendario escolar. ¿Se rompe la regla de los 200 días? ¿Se va a romper? ¿Ya no va a estar? Y si se tiene contemplado que empiece a operar precisamente en el ciclo escolar 2015-2016. Muchas gracias.
Carlos Cordero, de Cuadratín, por favor.
Secretario, buenas tardes. De este lado. Feliz año. Secretario, le quiero preguntar acerca de un tema que trasciende mucho en sistemas meteorológicos, que es lo del fenómeno del Niño. Ahorita en el norte del país, específicamente en Baja California, ya están sintiendo algunos embates de estos fenómenos y ya han suspendido clases en algunos sistemas educativos. Quiero preguntarle acerca si en este año ya tienen un plan, una estrategia de cómo enfrentar estos fenómenos meteorológicos que que ya están en puerta o se pronostican, tanto en infraestructura como en la calendarización de la escolar, por favor.
Y finalmente en este bloque, Elba Mónica Lugo, de Milenio.
Gracias, secretario. Buenas tardes. Consultarle, usted ante los industriales decía que había dispersión de materias. Consultarle si en este nuevo modelo se van a quitar algunas o si se está pensando en reincorporar otras, decía la Unión de Padres de Familia, Civismo y Ética. ¿Y el calendario empezará antes? ¿Ese es uno de los ajustes?
¿Ya? No, a ver, voy para ir contestando. Quiero aquí ser muy claro, por la pregunta que me hacía Xochitl, muy, muy claro. Esta reestructura administrativa no implica, bajo ningún concepto, que ningún maestro en México pierda su empleo. Lo reitero, porque no quiero que esto dé pie a rumores, como suele suceder. Ningún maestro tiene en riesgo su empleo. Esta reestructura administrativa no va a tocar a ningún maestro, no va a hacer que se despida a ningún maestro. Por el contrario, parte del nuevo plan que estaremos presentando va a presentar soluciones para descargar de la burocracia al director de la escuela, creando una nueva figura. En fin, no adelanto más para que se queden con mayor expectativa, pero reitero y quiero ser muy claro, por tercera vez lo reitero, los ajustes administrativos que se hacen al interior de la SEP tienen que ver con tener una SEP más eficiente que responda a la realidad de la reforma educativa, pero bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia va a implicar que se despida a ningún maestro de México. Al contrario, será para poder tener mayores recursos para las escuelas, para la formación de los maestros y de que el sistema educativo pueda funcionar mejor. Sobre este paso hacia la autonomía de gestión que implicará una flexibilización del calendario escolar, Agradezco la pregunta. Esto, por supuesto, entrará ya no en este ciclo escolar, que tendrá que terminar con el calendario que ya está determinado, sino sería para el siguiente ciclo escolar, es decir, para el ciclo escolar 2016-2017. Y aquí sí les pido, ya di algunos esbozos de qué se trata esta flexibilización dentro de un esquema de mayor autonomía de gestión, y ya pues los detalles los conocerán cuando demos a conocer el programa. Me preguntaban sobre la dispersión de materias. Yo creo que igual cuando demos a conocer los nuevos planes y programas, ahí se podrá hacer ser más específico, pero lo que yo he venido diciendo, particularmente para la educación primaria, consideramos que es importante, como ya se hace, pero poder fortalecer aún más la enseñanza del español, es decir, que los niños puedan tener un buen manejo del idioma español. Esto quiere decir que entiendan lo que leen, que puedan escribir con propiedad y que puedan expresarse oralmente con una gran propiedad. De igual manera, que puedan tener conocimientos sólidos de matemáticas para esa edad, que les permitan tener una base lógica para el resto de su formación y de sus estudios, y por supuesto lo que debe de complementarse con los conocimientos que requieren hoy las nuevas generaciones sobre historia, sobre geografía, efectivamente sobre civismo, ética, en fin. Los planes y programas que estaremos presentando van a reflejar las realidades que enfrenta México en el siglo XXI, es decir, que se les den los conocimientos que requieren los cambios tecnológicos y económicos, pero también los valores y la formación acordes con la sociedad que hoy tenemos en México, una sociedad plural, abierta, democrática, que tiene como valor central el respeto, la libertad, un patriotismo renovado, acorde con el siglo XXI, que nos haga sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos, de conocer nuestro país, nuestra historia, que respete los contextos regionales también. En fin, todo esto se estará abordando con precisión cuando hagamos esta presentación, pero esa es la idea esencial que estará reflejada en estos nuevos planes y programas de alguna manera. Y por último, sobre la pregunta que me hacían de los fenómenos naturales, estamos, por un lado, trabajando, ustedes recordarán, en el evento que se tuvo sobre protección civil, el presidente de la República me dio en ese evento una instrucción precisa para que todas las escuelas del país tengan un protocolo de protección civil frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar, incluyendo la del cualquier fenómeno natural. Es algo que se está trabajando, es algo que encargué a su vez de manera personal al INIFED, al licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza, quien a su vez está trabajando con la Secretaría de Gobernación, con el área que dirige el licenciado Luis Felipe Puente de Protección Civil, y que será algo que tendremos listo también durante este año, precisamente.
Es el último bloque. Tenemos registrado al señor Leo Villanueva Cano, de Frente y con la Verdad, y a Nelly San Martín, de El Financiero TV. Con eso terminaríamos.
Señor secretario, es una pregunta como profesor que soy. Es una pregunta que le quiero decir, siendo una reforma educativa tan importante, porque de esto va a depender mucho el futuro de este país, ¿por qué no se integra de nueva cuenta la materia de civismo, que es indispensable, sobre todo en la primaria, que es el principio del respeto del uno para el otro? Gracias.
Gracias.
Nelly.
Buenos días, secretario.
Nelly, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Preguntarle sobre también desastres naturales. Tras el paso de Manuel en la montaña de Guerrero, pues quedaron las escuelas en ruinas, pero hasta la fecha, estuve ahí en la comunidad de Cochuapa, no se ha puesto ni un tabique. Preguntarle si esto va a ser prioridad este año, ya que han pasado pues varios, y si es parte del programa Escuelas al 100, también las escuelas de la montaña de Guerrero. Gracias.
Al contrario, muchas gracias. Yo reitero, a ver, sobre la primera pregunta, yo no quisiera adelantar hasta que no presentemos los nuevos planes y programas de estudio, que además, como lo expliqué, tendrán una ruta en donde presentaremos documentos acabados, pero no definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Serán documentos que podrán ser analizados en distintos foros que vamos a organizar con pedagogos, con expertos, con autoridades locales, con los maestros. A mí me interesa particularmente la opinión que podamos tener de los maestros, de los legisladores, de organizaciones no gubernamentales. En fin, va a ser una consulta amplia, no muy larga, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pero suficiente para que se puedan analizar, reflexionar y nos den opiniones sobre esos documentos, y a partir de las opiniones que nos den, como lo decía, a mediados del año, es decir, en el verano, estaremos ya presentando de manera definitiva estos planes y programas. Entonces, no me quiero adelantar con algo específico. ¿Qué sí le puedo adelantar? Que en lo que nosotros presentemos, sin duda, habrá un espacio para lo que usted dice, que es, no sé si la materia se vaya a llamar civismo o no, en fin, no me quiero ahorita meter en esos detalles, pero sí que habrá un espacio, sin lugar a dudas, para la educación al respeto, para la civilidad, para que se el respeto a la ley, para que todos esos valores que son fundamentales para la convivencia de una sociedad plural, democrática y respetuosa, se puedan inculcar desde los primeros años, sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre los desastres naturales, el caso de Guerrero, efectivamente, ahí ha habido, creo que se ha avanzado, muchas escuelas que fueron dañadas ya quedaron listas, pero efectivamente hay otras que no ha sido el caso. Es un tema que, una vez más, le he encargado al INIFED que podamos resolver de manera prioritaria. Había algunos problemas. Parte de las dificultades que se han encontrado en Guerrero es que los lugares para poder construir escuelas que estén fuera de riesgo, para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió, no ha sido ni fácil ni sencillo. En los lugares donde menos se ha podido avanzar, en parte tiene que ver con poder encontrar, y que la comunidad además esté de acuerdo, el lugar idóneo donde pueda estar la escuela. Porque si reconstruimos la escuela, en algunos casos sí se puede hacer, pero en otros, pues la escuela no puede estar en un lugar donde ya sabemos que es vulnerable. Entonces, debido a eso es que ha habido algunos retrasos, pero sin duda será un tema. Esa es la instrucción que tiene el licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza, que este año tiene que quedar listo, más allá de que estas escuelas entren o no al programa de escuelas al 100, quedarán como escuelas al 100 todas las que se tengan que están y que están en esta condición, y que es un tema que tenemos muy claro.
Es todo, señores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y muy feliz año a todos. Gracias por acompañarnos y pues espero estarlos viendo muy seguido en todas las actividades que vamos a tener este año. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.